Muy buenas a todos, importadores. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Espero que de maravilla. Bienvenidos de nuevo, como cada domingo, a otro audio en el cual suelo explicar de forma un poquito más extensa ciertos aspectos de la importación. Ya veis que a veces me meto en temas un poquito más técnicos, otras veces pues tocamos otras temáticas que quizás no son tan relevantes, pero que también hay que tener en cuenta si se pretende importar desde China con frecuencia. Y en resumidas cuentas, temáticas que al final, pues bueno, son aspectos que vamos a tener que aplicar en nuestro día a día y prácticamente en cualquier importación que hagamos desde China, sobre todo si tenemos pensado dedicarnos a ello, pues porque tengamos negocios de venta en Amazon, e-commerce, negocio propio, en fin, lo que cada uno, el perfil de cada uno corresponda, ¿vale? Así que vamos a ello. En el audio de hoy voy a intentar explicar varios aspectos o varios puntos que vamos a necesitar si queremos calcular adecuadamente los gastos estimados de nuestra importación. ¿Por qué he decidido hacer este audio? Porque los cientos de formularios que nos están llegando de Imparale Academy, uno de los puntos pilar, por así decirlo, es la preocupación por no saber calcular adecuadamente los gastos de una importación. Y realmente no es para menos, porque si estás escuchando este audio y importa desde China, no lo has hecho o lleva haciéndolo con frecuencia o ha hecho algunas importaciones puntuales, sabes que siempre preocupa mucho el saber, pues bueno, qué gastos voy a tener a nivel logístico, a nivel aduanero, cuánto voy a pagar de IVA, de aranceles, de ciertos impuestos adicionales, de entrega, qué gastos no se pueden calcular previamente, pues porque sean gastos no contemplados, en fin, en resumidas cuentas. ¿Qué estructura o estrategia debemos de seguir? Porque claro, cuando nosotros estamos realizando una importación de un producto, a lo mejor que estamos empezando a testear o incluso de un producto nuevo, para calcular los márgenes comerciales tenemos que conocer cuál va a ser el coste de poner ese producto en la dirección final, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto no se trata solamente de cogerte un Excel, poner ciertos números y que el resultado que te salga lo divida entre las unidades pues, que vaya a adquirir, porque entran en juego otra serie de factores variables, como por ejemplo, pues bueno, el tema de la operativa logística que se utilice, tema de partidas arancelarias que se le puedan asociar en un momento dado. El valor en aduana, gasto en destino, origen, en fin, ahí hay una serie de factores que tenemos que ir valorando, tenemos que ir adaptando y colocándolos pues bueno, en alguna herramienta que al final pues bueno, nos arroja esos datos y ya podamos calcular esos gastos estimados de importación, ¿vale? Y menciono mucho la palabra estimado y ahora diré por qué. Primer punto que tenemos que tener claro, ¿vale? Como es obvio a la hora de calcular los gastos de una importación, y esa es la operativa logística, ¿vale? Cuando hablo de operativa logística, pues las más utilizadas ya sabéis que son marítimo y aéreo, ¿vale? Dentro de aéreo tenemos los envíos courier de paquetería, que son pues, las empresas estilo DHL, FedEx, UPS, etcétera. Luego también tenemos en aéreo la carga general, ¿vale? Que estamos hablando de envíos en cargueros, vuelos comerciales y otra serie de características que no se adapta a la paquetería y es para un tipo de mercancía muy concreta. Y luego también tenemos la opción del tren, ¿vale? Que esta no la vamos a mencionar mucho en este audio, ya hablaremos de ella más adelante, porque la mayoría de, por no decir todos, los envíos que se hacen por tren van en condiciones de DP. Por lo tanto, no nos interesa ahora mismo para lo que vamos a comentar en este audio, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos vamos a...? Es decir, dependiendo de nuestro producto, ¿cómo vamos a elegir la operativa logística? Esta es muy buena pregunta, ¿vale? Porque si habéis leído algunos de los documentos de Imporalia Basic Tips, hago mucha mención en que una buena vara de medir que podamos tener en cuenta a la hora de elegir la operativa, pues puede ser, por ejemplo, si nuestra mercancía cubica menos de un metro cúbico, siempre y cuando pues, no sea mercancía IMO, mercancía con batería o otra serie de casuísticas en las cuales sí encarecen mucho, si es menos de un metro cúbico podemos buscar la opción aérea, ¿vale? Ya sea por courier o por carga general, pero si es paquetería, nos vamos a ir a courier directamente, ¿vale? Entonces, eso sí es menos de un metro cúbico, o incluso menos de 1,5 metros cúbicos, se puede valorar el aéreo, ya sea por carga general o por curia. De 1,5 metros cúbicos hasta los 16, 17 metros cúbicos aproximadamente, nos vamos a ir al grupaje marítimo, es decir, contenedor compartido. ¿Quiere decir esto que si tenemos una mercancía de 2, 3, 4, 5 metros cúbicos o los metros cúbicos que sean, no se puede enviar por aéreo? Por supuesto que se puede enviar por aéreo. Es decir, por carga general te puede enviar como si quieras enviar 30 metros cúbicos. ¿Qué pasa? Que los costes, por supuesto, ya os adelanto, que no van a compensar y solamente se adaptan a pues, ciertas mercancías pues, que tienen un alto valor, que pueden soportar esos costes en cuanto a márgenes, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar seguir esta regla, que sería de 0 a 1,5 metros cúbicos valoramos courier o, bueno, aéreo, courier o carga general. De 1,5 a 16 metros cúbicos vamos a escoger la opción de grupaje marítimo contenedor completo, ¿vale? De los 16 a los 26 metros cúbicos nos vamos a ir al contenedor 20 pies. ¿Y por qué esto? Porque con 17, 18, 19 metros cúbicos, ¿vale? Los gastos de un grupaje se igualan prácticamente a los de un contenedor 20 pies, aunque el contenedor 20 pies vaya medio vacío, ¿vale? Es decir, ahí hay como un punto medio en el cual los gastos se equilibran y por lo tanto, si van a ser los gastos igual un 20 pies que un grupaje pues, de 20 metros cúbicos, pues me lo llevo todo en un contenedor completo donde van a manipular mucho menos la mercancía y donde es más eficiente, ¿vale? Y de los 26 metros cúbicos hasta los 66 o 76, dependiendo ya del contenedor que se escoja, nos vamos a ir al contenedor 40 o 40 HiQ, ¿vale? Entonces, teniendo ya esa vara de medir que vamos a tener en cuenta, vamos a escoger la operativa logística que más se adapte, pues dependiendo cuál sea el volumen de nuestra mercancía, ¿vale? Recordar también que si hablamos de mercancía IMO, mercancía con batería, mercancías en las que se necesita certificación MSDS, ciertos productos electrónicos, ciertas mercancías que puedan ser más susceptibles de la cuenta a nivel logístico y aduanero, es posible que tengamos que escoger o seleccionar a lo mejor una operativa que no es la que más se adapta a nivel de costes, pero la que sí se adapta mejor en relación a esos requisitos aduaneros. Pero bueno, para no liaros, tener en cuenta ese tema, ¿vale? Segundo punto que tenemos que tener en cuenta, muy importante, el Incoterm, es decir, el Incoterm que nuestro proveedor no ha cotizado, que para no alargarnos mucho, porque ya sabéis que, bueno, que por cierto, en esta newsletter más abajo os dejo un documento bastante útil a la hora de entender cómo funciona los Incoterm, ¿vale? Os recomiendo que lo descarguéis y lo guardáis para cuando lo necesitéis en un futuro. Pero hay una serie de Incoterm, tres o cuatro son los que más se utilizan en China, por lo tanto, si no queréis perder vuestro tiempo en conocer absolutamente todos los Incoterm, que la mayoría de ellos no los vaya a utilizar, ¿vale? Es bueno conocerlo en un futuro para que, por si importáis también desde otros países o en algún momento dado necesitáis aplicarlo, pero aquí nos vamos a centrar en los que más se utilizan desde China, ¿vale? Que podría decir que son SWOT, FOB, DAP y DDP, ¿vale? También se utiliza mucho CIF, pero de forma. Es decir, se utiliza CIF, pero la mayoría de los casos es donde vienen los problemas de importación, ¿vale? Tampoco vamos a profundizar mucho en los Incoterm, lo único que sí voy a decir es que si estáis importando por marítimo, sea grupaje o contenedor completo, si queréis ahorraros calentamiento de cabeza, trabajo, tal, os digo que directamente seleccionáis FOB, porque es el más utilizado y el más recomendable para poder calcular de forma adecuada y de forma estimada los gastos de la importación, ¿vale? Si vais a enviar por aéreo paquetería, ¿vale? Recordar que en aéreo teníamos dos variantes, lo que es courier y lo que es carga general. Si vais a hacerlo por paquetería, decís, pues, empresa estilo DHL, UPS y demás, ahí las dos alternativas que tenéis que valorar es Export o DAP. Export en caso de que tengáis vuestro propio agente logístico que os pueda cotizar el envío hasta vuestra dirección, ¿vale? Por lo tanto, le pagáis la mercancía por un lado al proveedor en Edward y el coste del transporte a vuestro agente logístico externo por otro lado. ¿Y esto por qué? Pues porque suele ser más eficiente en cuanto a costes Que la segunda opción, que es que directamente el proveedor os cotice DAP, que quiere decir que se incluyen todos los gastos del envío, es decir, todos los gastos que se generen en importación puerta a puerta, excepto los gastos de despacho, como pueda ser luego los impuestos de IVA, aranceles, gastos de despacho, etcétera, ¿vale? Entonces, Incoterm, si lo enviáis por aéreo paquetería, Exworld, si tenéis vuestro propio agente, y DAP, si queréis que sea el proveedor que os envíe la mercancía directamente, ¿vale? Luego, si estáis empezando, si estáis testeando algún producto, vais a hacer una cantidad muy, muy, muy pequeña que no va, que vaya a comercializarla, pero no tenéis pensado declararla, tal. También tenéis la opción de DDP, que ya lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, pero es solamente para mercancías de bajo volumen y muy, muy puntuales, ¿vale? Tercer punto que vamos a necesitar, el HS Code o partida arancelaria del producto, porque esto nos va a servir para categorizar el producto y saber qué aranceles se le aplican, qué controles o regulaciones, normativas, reales decretos vamos a tener que tener controlados para luego presentarlo en el despacho de aduanero. Por lo tanto, ese código tenemos que pedírselo a nuestro proveedor, irnos a Tarifa Europa, introducir el código, que comprobar qué arancel se le aplica para luego pues, utilizar nuestra herramienta de cálculo de costes para eso, pues para saber lo que nos va a costar o lo que vamos a pagar de aranceles, ¿vale? Cuarto punto, bueno, este más que cuarto sería de los primeros, que era saber cuál es el volumen de nuestra mercancía para calcular adecuadamente la operativa, bueno, mejor que calcular, seleccionar adecuadamente la operativa que vamos a seguir a nivel logístico, ¿vale? Y por último, la dirección final de entrega del producto, es decir, se va a entregar en mi dirección, se va a entregar en un fulfillment, en los almacenes de Amazon, ¿vale? Es decir, porque tenemos que calcular los costes desde el puerto o desde el aeropuerto de destino hasta la dirección donde se vaya a entregar, ¿vale? Eso tiene una serie de costes de entrega, los cuales pues tenemos que contemplar y debemos de calcular también pues, para al final conocer ese margen de producto que tendrá para posteriormente comercializarlo, ¿vale? Dependiendo del Incoterm que utilicemos, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta o no los gastos de destino, perdón, los gastos de origen y los gastos de destino, ¿vale? Esto va a depender un poco del Incoterm. Os pongo un ejemplo. Si vamos a importar mercancía marítima en FOB, que habíamos dicho que era el Incoterm más adecuado, cuando esa mercancía, es decir, recordar que ahí lo que se incluye es lo que tú le estás pagando al proveedor es el valor de la mercancía más todos los gastos en origen. Es decir, pues transportarlo hasta el puerto, el despacho de exportación, la manipulación del puerto en China, los gastos de la terminal, todos los gastos hasta que el contenedor está, hasta que la mercancía está dentro del contenedor y el contenedor en el buque, ¿vale? De ese punto hasta que la mercancía se entregue en vuestra dirección, tenéis que abonarlo vosotros, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener que calcular qué gastos son los que se van a ir generando a partir de ese punto, ¿vale? Esto dependerá, lo que he explicado es para FOB, ¿vale? Pero dependiendo del Incoterm que se utilice, pues tendrán que calcularse los gastos de una forma o de otra, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esos cuatro datos que resumimos son valor de la mercancía con el Incoterm que corresponda, en este caso FOB. Segundo, partida arancelaria, es decir, HS Code. Tercero, volumen de la mercancía en metros cúbicos. Y cuarto, dirección exacta de entrega de la mercancía en el destino final, ¿vale? Con esos cuatro datos, añadiendo las variantes que comentábamos antes, por las cuales elegíamos pues, la operativa logística más adecuada y el resto de procesos, vamos a poder calcular los gastos de nuestra importación. ¿Qué ocurre? Que hay otro punto, ¿vale? Que es uno de los que quería mencionar, que son los gastos no contemplados. Es decir, con esos cuatro datos que os he dicho anteriormente, ¿vale? Podemos calcular de forma estimada los gastos de una importación, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a decir, oye, pues este es el Incoterm, estos son los cuatro datos, tal, y a nosotros nuestra herramienta de cálculo de costes, ¿vale? Nos va a arrojar una serie de datos que si lo dividimos entre las unidades que se importan, pues vamos a tener ahí vamos a tener el gasto unitario que se le repercute a nuestro producto por ser importado. Imaginaros, pues si estamos importando un producto que vale 5 euros y tenemos 3 euros de gasto, y luego aparte tenemos pues el IVA, los aranceles, tal, cuando hagamos la sumatoria, pues vamos a ver lo que nos cuesta el producto puesto en la puerta de nuestra dirección. Ya vamos a descalcular más precios de venta y otra serie de aspectos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de gastos no contemplados. ¿Qué quiere decir esto? Que por muchas cuentas que hagamos, siempre, es decir, por muchas cuentas que hagamos, por mucho que nos cotice, por mucho que alguien nos diga que nos pone el producto, al final hay una serie ahí de gastos que es imposible, imposible saber previamente. Os pongo un ejemplo. Si nuestra mercancía, imaginaros, estoy poniendo un ejemplo, pero esto pasa con prácticamente cualquier tipo de mercancía, pero imaginaros que estamos importando un producto que está en contacto con alimentos, ¿vale? Nuestro producto llega al puerto. Aduana solicita pues un control físico de la carga, ¿vale? Para eso, pues imaginaros que tienen que trasladar nuestra mercancía a un almacén PIF. Y el almacén PIF tiene una lista de espera de 4 días, ¿vale? Pues ahora, mientras lleva la mercancía, se hace el control porque tiene que ir el inspector tal, imaginaros que se va una semana. El inspector va un viernes, pero los resultados no nos los da hasta el lunes. El lunes nos dicen que todo ok, hay que trasladar la mercancía tal. En total se nos puede ir perfectamente 8 o 9 días, ¿vale? Estoy dando una casuística que me la estoy inventando sobre la marcha, pero quiero decir que esto puede pasar con cualquier tipo. Ahora, cogemos y ahora nos presenta nuestro transitario la factura y tenemos gastos por inspección PIF, tanto. Gastos por ocupación y demora porque nuestra mercancía está en el puerto más de una semana, tanto. Gastos por traslado de terminal a PIF, tanto. Imaginaros, pues al final tenemos, no sé, me lo invento, 250 o 300 euros de gastos. ¿Cómo me explica? Es decir, cuando está saliendo esa mercancía de China, ¿cómo vamos a nosotros a esperar que se van a generar esta serie de gastos no contemplados antes de que esa mercancía salga de China? Es imposible, porque es que un mismo importador con esa mercancía, que su carga llega al puerto y no tenga ningún tipo de control, al día siguiente sale, se la entregan y no se ha generado ningún gasto. Perfecto. Pero es que si tenemos la mala fortuna de tener una inspección, de que se retrase la inspección, de que tal, esos gastos es obligación pagarlo o abonarlo por parte del importador y es imposible calcularlo previamente. Por eso tenemos que tener en nuestra cabeza que siempre en cualquier importación hay una serie de riesgos y una serie de gastos no contemplados que el margen de nuestro producto debe soportar. Es decir, olvidaros de que cuando esos gastos se generen le digáis a vuestro transitario: es que esto no me lo habías dicho, es que estos gastos no me los habías cotizado, es que total. Otra cosa es que te pueda dar una tabla donde puedan venir según la hora o según los días extra o según las inspecciones que se hagan. Que esos gastos, pues bueno, tú puedas tener una idea, una estimación tal, pero tu transitario nunca te va a poder decir: pues tu mercancía cuando llegue va a estar una semana, o 10 días, o 15 días, o 24 horas, o, ¿sabes? Entonces es muy complicado el calcular o tener en cuenta esos gastos no contemplados. Así que yo lo que recomiendo siempre es que cualquier importación que hagamos, nuestro margen debe de ser capaz de soportar gastos no contemplados de este tipo, porque si no, en ese punto van a venir por el desconocimiento, el achacar a nuestro transitario que no nos había avisado de esos gastos, que no tal, que ya os aseguro que es uno de los puntos o etapas donde más conflictos se ocasionan entre importador, transitario, agente logístico, quien corresponda, porque al final el que nos toca la parte logística. Por ejemplo, en Inporalia lo que hacemos es que enviamos dossier, información, vídeos sobre cuáles son estos gastos no contemplados y cómo deben enfocarse, pero es verdad que hay partes logísticas que a lo mejor no te avisan adecuadamente de que se van a generar estos gastos y luego pues es una auténtica sorpresa, ¿vale? Entonces, para no alargarme mucho más, que ya voy por 20 minutos, recordar, esos son los datos que se necesitan para calcular los gastos de una importación. Vamos a necesitar una herramienta concreta, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, vamos a aplicar ahí, vamos a enseñar a utilizarla en Inporalia Academy, esta herramienta para que cada importador sepa y conozca calcular adecuadamente los gastos de una importación sin tener que depender de nadie. Pero esta herramienta se nutre de estos datos que he comentado durante este audio. Y una vez que recibe esos datos, pues lo dicho, pues ya calcula ese gasto unitario que nos provoca, que nos supone por producto, con gastos no contemplados, con valor de mercancía, Incoterm y todo lo que corresponda, ¿vale? Así que listo, este tema es bastante complejo, ¿vale? Es complejo, no voy a decir que no. Supongo que si has llegado hasta el final de audio, ya te adelanto que te tiene que de verdad interesar las importaciones desde China y este tipo de cosas, porque si no, no te traga un audio de 20 minutos. Así que si has llegado a este punto, te agradecería que me escribiese o por redes sociales o contestando este email o por donde veas necesario. Si tienes cualquier duda, estaré dispuesto a echarte una mano, ¿vale? Así que nada, lo dicho, dejo por aquí el audio, espero que encontréis de maravilla, que sigáis aprendiendo con el contenido que poco a poco vamos subiendo, que el objetivo es que sea del máximo valor posible. Así que listo, nos vemos en el siguiente audio.